Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Recordarán que hace 10 días yo aproximadamente nuestra compañera Bea Franco vino aquí con su hijo y nos contó pues una historia preciosa, ¿no? Una historia preciosa para ser escuchado, ¿no? La historia de Bea y de Martín, ¿no? Y muchísimos oyentes, me acuerdo cuando estuvieron aquí Bea y Martín, pues nos mandaron mensajes, ¿no? Oye, me ha impresionado la entrevista, ¿no? Porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Entonces, cuando se habla de asuntos que no se conocen, pues se tiende a meter la pata, ¿no? El mayor expositor de meteduras de pata que existe es las redes sociales, ¿no? Todo el mundo pues se lanza a opinar de asuntos que no tienen ni idea y que ni conocen de cerca ni de lejos, ¿no? Simplemente pues ponen lo primero que se le ocurre, ¿no? Aquella historia de nuestra compañera Bea Franco y de Martín, pues la escribe en La Voz de Galicia, lo verán este fin de semana en papel y ya está en la web, ¿no? Nuestra compañera Sandra Fajinas dice hoy, pues estas palabras de Bea Franco, ¿no? A los 7 años mi hijo dijo, me quiero morir para volver a nacer niño, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuenta pues todo lo que ha sido esta peripecia vital, ¿no? Sobre todo el valor, la fuerza, el coraje de nuestra Bea Franco, de nuestra compañera, que lo demuestra día a día, lo demostró en este caso, lo demostró por tener la valentía de contarlo aquí en la radio, ¿no? Y de hablar de una realidad que seguramente algunas personas también estarán en esa situación y sobre todo qué bonito es asumir las cosas, luchar, ser cómplice de la otra persona y enfrentarte con entusiasmo, con certezas, con realidad, con ilusión y hacer una labor de acompañamiento de tu hijo y de lo que quiere ser tu hijo, ¿no? La verdad que extraordinario. Hoy lo pueden ver ustedes en la web de La Voz de Galicia, lo podrán ver el sábado en el suplemento Yes y la verdad que bueno, que es una historia que debe ser leída porque para entender las cosas te las tienen que explicar. 11:33, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Bienvenidos a Brasa de Veche, cocina atlántica kilómetro cero en un entorno idílico. Brasa con el máximo respeto al excelente producto de ganaderos y agricultores locales de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Disfruta de una experiencia slow food certificada que se debe saborear a modiño. Brasa de Veche, en Abegondo. El paraíso está más cerca de lo que crees. Más info en brasadebeche.com.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y Velux. Obra rápida y limpia. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Lacón asado tello o corte 6,95 € o quilo. E entre costo de vacún 11,79 € o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores en exclusiva de pinturas Procolor y toda su gama de productos. Asimismo, disponemos de las principales marcas para los mercados de profesionales aplicadores, industria metálica y del mueble, repintado en automoción, composites y todos los complementos. Visítenos en Pocomaco, teléfonos 881-043-725 o 639-561-762.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, 3 clínicas en tu ciudad.
Voces de A Coruña. Con Pablo Portavales.
Once y 36 minutos. Hoy recuerden que estamos recorriendo la ciudad. Hoy pena que llueva. Pena que esté lloviznando, ¿no? Que se haya puesto el día tan gris. Porque hoy es un día que deberíamos haber promovido entre todos salir a la calle, ¿no? Igual que hace 3 años nos dejaron encerrados, confinados, locales cerrados. Sin vida en la calle, pues hoy debe ser un día para salir a la calle. Pena que llueve y te mojas. Pero a primera hora, yo lo pensé esta mañana, ¿eh? A primera hora de la mañana fui a dar un paseo y fui más despacio que otras veces, como disfrutando de ese aire en la cara, ¿no? Y de esa sensación de libertad. Y no estar por la calle pensando a ver si estoy haciendo algo ilegal o algo irregular, ¿no? Como ocurrió hace 3 años, ¿no? Que no sabías si ibas bien, que no podías ir a un súper que no estuviese cerca de tu casa, no podías cambiar de ayuntamiento. Bueno. Las que tuvimos que pasar, ¿no? Y hoy estamos recuperando y recordando eso, pero también estamos disfrutándolo, viendo esos símbolos recuperados, ¿no?, que hemos contado. Estamos en los jardines de Méndez Núñez, enseguida volvemos con Fernando Mulezún. Allí se ha recuperado la Rosaleda, el estanque de los peces, la estatua original de Emilia Pardo Bazán, los caballitos, el Copacabana, el calendario, el reloj, se han mejorado y otros muchos puntos, han renovado los columpios. Vamos a estar con él. Y también nos vamos a acercar, estuvimos en el Palacio de la Ópera, otro elemento recuperado, vamos a acercarnos al Millennium, que también este 30 de diciembre volvió a la luz, volvió a tener luz después de un montón de años, de más de una década sin iluminar las noches coruñesas desde el Alto de San Roque y la Bañou. 11:38, antes de ello, nos vamos hasta el restaurante La Conquista, a la calle Emilia Pardo Bazán 23, allí nos espera Ann Cabello. ¿Qué tal, Ann? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días.
Muy bien, jefe de cocina de La Conquista y chef ejecutiva de los dos restaurantes que tenéis aquí en la ciudad, La Conquista y el Chifam, que ya hemos hablado, sí, que hemos hablado alguna ocasión, pero háblanos ahí de La Conquista, ¿no? ¿Cómo están esos menús que a mí me llaman siempre tanto la atención, de costa, selva, montaña?
Sí, justo te quería comentar eso. Tenemos las jornadas gastronómicas, que son a partir del 10 de marzo. Son 2 semanas de menú costa, sierra y selva. Y en lo que es la costa tenemos platos inspirados en las zonas costeras de Perú. Tenemos un tamal norteño con gambas al ajillo, que quisimos hacer una fusión con la cocina gallega también. Después tenemos un ceviche de leche de tigre de pimiento. Después picante de mariscos y platos típicos de aquí, de la zona costera. Después también tenemos platos inspirados en la sierra, en la cordillera de los Andes, también a escoger 2 platos. Y por último también la selva, ¿no? Platos inspirados en los sabores exóticos de la Amazonía peruana, que todos son fusionados. Estamos intentando también meterle cosas de aquí, de producto gallego, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
una fusión.
Oye, pues qué interesante, ¿no? Y esas jornadas están ya, ¿no?
No, las tenemos a partir de marzo, el 10 de marzo. Y también importantísimo, no te puedes olvidar,
espera,
taller de ceviche.
Espera un momento. 10 de marzo ya empezó, ya estáis ahora.
Sí, bueno, sí.
Vale. Yo me decía el 10 de marzo y dije, Dios mío, he viajado en el tiempo. Estamos a 16, ya. Oye,
claro, no me di cuenta del tiempo por el taller de ceviche.
Oye, y dime, cuéntame el taller de ceviche. ¿Cuándo es?
Es el 6 de abril.
6 de abril.
Sí, lo tenemos programado para el 6 de abril.
El 6 de abril es Jueves Santo, ¿no? Si no me equivoco, es festivo. Sí. ¿Y qué es al mediodía?
Es por la noche, a partir de las 7, 8 de la tarde.
Bueno, se me puedo apuntar, que se me apetecía mucho.
Sí, la verdad es muy interesante. Bueno. ¿Y vas a aprender a hacer ese biche?
Sí, no.
Con todos los truquitos. No oculto nada, ¿eh?
Vale, no, a ver si me puedo apuntar. Claro, es un día así un poco complicado, el Jueves Santo, pero lo intentaré. Oye, y dime una cosa, tú que has estado en tantos sitios, que te has formado tanto en Perú, ¿no?, que es una de las grandes capitales gastronómicas, como aquí en Galicia, ¿qué es lo que más te gusta de Galicia que no hay en Perú y qué es lo que más te gusta de tu tierra que no hay aquí?
De mi tierra son los productos, ¿no?, los productos autóctonos, la diversidad, de la cultura, que llama mucho. Y aquí se extraña un montón. Los productos no salen de exportación, pero no es lo mismo estar en tu tierra, tener tu propia, como se dice, chacra, ¿no? Coges, cultivas y lo trasladas a la cocina. Que, por ejemplo, mi familia es de Ayacucho, de la sierra, y tenían sus huertas y usábamos mucho producto casero, mucho producto...
Como aquí, ¿no? Como las cuevas de la aldea, ¿no? Que también...
Sí, exacto. Sí. Y claro, eso se extraña mucho. Y aquí, pues la verdad, te soy sincera, aquí tienen mucho producto, mariscos, mucho más variedad que en Perú, también te digo.
Sí. Bueno, pues nada, que ya tenía yo la curiosidad, ¿no? Oye, que muchas gracias y nada, recordar que tenemos ahí el restaurante. Sí.
El domingo tenemos el Día del Padre, para los que quieran hacer reserva, y van a ser platos únicos, o sea, platos de la carta, pero ya tenemos bastantes reservas, pues para la gente que quiera reservar, están aún a tiempo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti, que tengas buen día.
Hasta luego, recuerden eso, el Día del Padre, que después se nos echa encima el tiempo y después queremos ir a algún sitio, a lo mejor está todo completo. 11:42.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Seguimos avanzando por esos símbolos de la ciudad recuperados y ahora estamos en otro alto como la periodista que está al lado. Bea Franco, estás en el Millennium.
Así es, Pablo. Bueno, por cierto, muchísimas gracias por las palabras de cariño. Tú me ves con muy buenos ojos, pero bueno.
No, es de
agradecer.
Yo no, te veo como, en este caso, como lector. Y un ser afortunado por trabajar contigo, ¿no? Pero que me sigue impresionando tu valentía y tu manera de afrontar una situación que no es fácil, ¿eh? Y que no todo el mundo afrontaría como tú. Y te lo quería decir, llevo toda la mañana dándole vueltas y que yo, pues aprovecho ahora. Y por eso lo he soltado.
Pues de verdad, de todo corazón a ti y también a algunos amigos, compañeros y demás que me están sorprendiendo también con mensajes, y es de agradecer, después se los voy a trasladar a Martín. Bueno, pues sí, Pablo, tiene muchísimos metros de altura, tantos como 150, creo que son 9 metros, que la torre de Hércules, 46 para ser exactos, perdón, 46 metros de altura, es que estoy un poquito nervioso hoy. 46 metros de altura y 150, esa es la cifra de cristales, pues que han sido traídos nada más y nada menos que de Holanda. ¿Por qué estamos aquí? Porque se vuelve a iluminar, Pablo, se ha vuelto a iluminar, ¿verdad? Todos recordamos, y nadie mejor que tú, creo, que has sido maestro de ceremonias el día 30-31, cuando se ha iluminado después de 11 años de estar apagado, y es una maravilla. Ha sido un agrado, como decimos, el 30 de noviembre. Recuperó su luz, además, el mismo día que se inauguraba, fíjate, hace 22 años y 11 después, como decimos, de que dejase de alumbrar. Se renovaba pues toda la instalación lumínica, averiada desde el año 2011, por una más eficiente y moderna, todo con la intención pues de optimizar su funcionamiento y también garantizar unas condiciones de iluminación adecuadas. Nada, con cualquier persona con la que hables a estas horas de la mañana, que no son muchos porque, bueno, hace una mañana un tanto desapacible, recuerdan perfectamente que ha estado muchos años apagado este monumento del obelisco y la alegría que desprenden al preguntarles qué les parece que vuelvan otra vez pues esas luces de este de fantástico pirulí, a sorprendernos a todos los coruñeses. Pirulí, que es como comúnmente se le denomina también. Vamos a escuchar, bueno, pues a este caballero que está paseando a estas horas de la mañana por aquí, por el paseo marítimo.
Lo del milenio, me parece fantástico que esté iluminado. Todo lo que sea recuperar y darle luz a lo que tenemos, mucho mejor. Lo del portillo también está muy bien. Todo lo que sea eso, fantástico, siempre atrae a más gente. Cuanto más gente venga, mejor. Aparte de venir por el deporte, que venga por otras cosas también.
Qué viento,
bueno,
¿no?
Pensé que se escuchaba mejor, sí. Claro. Me acabo de dar cuenta ahora, la verdad. Bueno, decía este hombre que está bien que venga la gente por iconos, símbolos de la ciudad como este, que aprovechen para fotografiarse aquí, no solo por eso, y no solo que vengan por el Depor, sino que de paso pues aprovechen y se vengan por aquí a dar un paseo. Por cierto, aquí vienen reflejados, vamos a hacer un poquito de memoria, están reflejados pues los principales acontecimientos también y personajes de la ciudad de La Coruña, lo que es el primer nivel, vamos a decir, en sus 13 primeros metros, a través del tallado de escenas en los cristales. Cuenta con 40 puntos de luz, de ellos casi la mitad emplazados en distintos niveles del obelisco y varias lámparas que culmina la parte alta, dispuestos, bueno, pues a lo largo y ancho por todo el perímetro del obelisco, en total, ya digo, 150 puntos de luz aproximadamente, luz LED, como no podía ser de otra forma, y se renovó de esta manera, pues todo el sistema de iluminación, con esta otra luminosa, pues más moderna y eficiente. Se levantó también un último apunte, para conmemorar el arranque del siglo XXI, y es un monumento de acero que se erige firme. Me voy a poner un poco poética, uh-huh. Está ojeando el horizonte como la Torre de Hércules, que tiene prácticamente enfrente y que tiene 9 metros menos. Tiene, pues, es un encanto especial, la verdad, y bueno, pensar que ha sido recuperada su iluminación después de tantos años, porque estamos hablando de una gloria olvidada, durante 11 años nada más y nada menos, pues es un orgullo que vuelva a lucir nuevamente y tenemos que estar, ya digo, pues muy orgullosos cada vez que pasemos por aquí, y no solo cuando pasemos por aquí, sino cuando nos acordemos de nuestra Coruña y estemos lejos, pues que nos venga a la mente esa iluminación y este fantástico monumento de aquí en el Paseo Marítimo, Pablo.
Gracias, Bea. Yo tuve la suerte de acudir a la inauguración en el año 2000.
Sí.
El año 2000 y acudir al encendido también en el año 2022, fue el 30 de diciembre, en una noche donde la del 30 de diciembre está más reciente, ¿no? Que aún no pasaron ni 3 meses. Yo dije, yo, Dios mío, el acto no se va a hacer, porque a las 9 y pico de la noche soplaba algo de aire, había allí un palco, aquella zona es muy ventosa, mira, lo acabamos de ver ahora, ¿no? Como sopla el viento, pero al final se pudo llevar a cabo. Tocó la Big Bang, se pudo
la O también.
Sí, se pudo hacer la cuenta atrás, ¿no? De sí. Como estaba previsto, ¿no? Con la iluminación allí, con las pantallas de Cega, ¿no? Y estaban pues con la cuenta atrás, la gente, y después a mí lo que más me sorprendió, para bien, es la cantidad de gente que había. Se repartieron uvas, eso fue el 30, el día antes, ¿no? Y estaba lleno toda la explanada, la gente disfrutando después de la música. Fue un día muy, muy apacible, ¿no? No apacible en lo meteorológico, que bueno, que no respetó al final, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que bueno, que yo estaba un poco escéptico, ¿no? Dije yo, aquí de noche, viento, un poquito de lluvia, pues nada, el tiempo al final respetó y la gente disfrutó, ¿no? De ese fin de año por adelantado, el 30 de diciembre del 2022. A ver si este año también se hace, ¿no? Algo similar, aunque ya encendido está el monumento. Gracias, Bea.
Un abrazo hasta ahora.
11:49.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
En familia, e ouro todo que reloce.
Lacón asado tello o corte 6,95 euros o kilo. Entre costo de vacún 11,79 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris, viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones, una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa, oficina de ventas Rúa Gaiteira 35, 955-2525, metrobacesa.com.
¿Queres poñerte en forma? Apúntate nas piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate das tarifas de piscina máis baratas de toda a comarca. Arteixo é o municipio da comarca da Coruña con máis lámina de auga por habitante. Apúntate xa e ponte en forma nos complexos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalacións deportivas.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en a web raxariasneves.es. Contamos con servizo de aparcamento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
En la Asociación de Hostelería de A Coruña tenemos un plan. El convenio colectivo del sector obliga a formar a tus trabajadores abonándoles 20 euros al mes. Pero si te unes a nuestro plan de formación, les formaremos y solo pagarás 1,85 euros al mes por cada uno de ellos. ¿Quieres sumarte? ¿Necesitas que te orientemos? Déjalo en manos de la asociación y despreocúpate. Llámanos al 981-295400. Somos La Hostelería.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Once y 53, por cierto, dentro de un ratito tendremos el espacio de salud de Manuel Viso, el espacio de salud más esperado. Si ustedes quieren formular alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿no? A través del WhatsApp del programa, a través de las redes sociales, y se la trasladaremos a Manuel Viso. Aunque tenemos, hay que decir que muchas preguntas acumuladas, ¿eh? Tenemos muchas preguntas a las que le trasladaremos dentro de un ratito. Y seguimos nuestro recorrido matinal. Esta mañana, y Fernando Bolezún ha estado, en los jardines de Méndez Núñez, por la zona centro, y ahí continúas, cuéntanos.
Aquí continúo, porque he estado haciendo recopilación de todo lo que ha sido la recuperación del patrimonio ciudadano en este entorno, ¿no? En lo que es el gran escaparate de la ciudad. Y fíjate en lo que hemos podido volver a disfrutar en estos últimos años con respecto a los jardines de Méndez Núñez y su entorno. Por ejemplo, la Rosaleda. ¿Recuerdas la Rosaleda lustrosa que hubo en su momento? Una Rosaleda que después cayó en desgracia, cayó en olvido total y absolutamente, y que desde junio del 2021 volvemos a disfrutar. Claro, cuando toca, porque las rosas tienen su época, no son unas flores, son unas flores muy delicadas y por lo tanto no las podemos disfrutar todo el año. Pero allí se plantaron más de 20 tipos de rosas diferentes, entre ellas 13 rosas formando un círculo, recordando a aquellas mujeres ejecutadas después de la Guerra Civil. Se levantó todo el césped, se saneó la tierra, se oxigenó. y se hizo un tratamiento especial en los arcos, en las arcadas que dan paso a la Rosaleda, para evitar el óxido. Todo esto basado en las fotografías que se conservaban de antes de los años 50 de la propia Rosaleda, para que quedase, bueno, pues tal cual se ideó en su momento, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, el estanque. Volvimos a ver peces en el estanque, y de hecho se vuelven a ver, ya que han sido dos camadas las que han tenido ya, o como se llamen, bueno, cuando se reproducen los peces. Pero no solamente una, sino dos veces han reproducido ya los peces en el estanque, aquellos 50 ejemplares que habían soltado unos alumnos del Colegio Rosalía Castro justo antes de la Navidad del 2001. Recuerdo aquel día que lucía el sol de miedo, no parecía diciembre. Bueno, pues también, aparte de, bueno, de las macetas que se instalaron y demás en la propia fuente, y que, claro, alguien dice, es que no se ven los peces. Bueno, es que los peces se esconden en un principio, y tienen su hábitat por debajo de las piedras que se colocaron al fondo, pero cuando salen, pues se ve todo ese vergel en el que se ha convertido el estanque, la fuente de los peces en Méndez Núñez. Muy próximo ahí, la estatua de Emilia Pardo Bazán, que también en noviembre, poquito antes de esto, en noviembre del 21, veíamos, la perseguíamos por las calles, porque primero colocaron la réplica, la retiraron de ahí, la colocaron en el kiosco Alfonso, porque había una exposición respecto al centenario de Pardo Bazán, y llevaba desde el 2006 retirada la original, porque le habían amputado la mano, etcétera, etcétera, y 15 años después pudimos ver de nuevo la estatua original de Pardo Bazán ahí en los jardines de Méndez Núñez. Oye, suma y sigue, porque también tenemos que hablar del reloj floral, que se reparó hace poquito, en el pasado mes de mayo, una reparación integral, se creó desde cero, que nos decía el relojero en aquel entonces, una nueva maquinaria con un receptor de GPS que permite que el reloj se coloque en hora de modo automático y de modo autónomo, un mecanismo para impedir que lo estropee la lluvia, las inclemencias del tiempo, las agujas se han reforzado, se han puesto unas agujas gordas, que por cierto era como las que había originalmente, y dentro de eso, pues todo lo que es jardín puro y duro, es decir, la guitarra de John Lennon, se puso un adorno floral alrededor de la estatua de John Lennon con forma de guitarra, o todo el círculo colorido que se ha puesto alrededor del monumento al libro, los callitos de los que hablamos esta mañana, operativos desde esta Navidad, que hace más de 30 años nos sacábamos todos fotos ahí, y por supuesto la recuperación del Copacabana, un negocio insigne de la ciudad, que también permaneció cerrado y abandonado durante tiempo y tiempo, y que después recobró brillo pues con una nueva concesión, y que ahora pues vuelve a ser el referente que siempre fue. Todo esto acompañado de limpieza, que es lo más importante casi, es decir, se ha eliminado el botellón de Méndez Núñez, y eso ha permitido que pues se pueda volver a disfrutar de un modo pacífico y agradable de lo que es los jardines de nuestra ciudad. Así nos lo comentaba, hoy no es el día, la verdad, para pasear por jardines de Méndez Núñez, está lloviendo, hace bastante frío, entonces están un poquito desangelados hoy precisamente, pero sí que me he encontrado con unos paseantes que, con el paraguas incluido, pues decían que, aunque lluevan, ellos acuden, y que se han notado diferencia en los últimos años, y tanto que lo han notado, nos lo contaban así.
Por los jardines y está mejor, sí.
Se nota que se eliminó botellón, claro, influyó mucho.
Ahora
se recupera un poco de gusto volver a pasear por aquí.
Hombre, sí. Porque antes venía, estaba todo sucio por las mañanas, claro. Y que nosotros solemos madrugar, y ahora sin embargo está muy bien.
Claro. Solo que el día acompañe, ¿no? Que hoy
bueno,
estamos acostumbrados.
Sí.
Pues eso, los propios paseantes celebran que se haya recuperado los jardines de Méndez Núñez. Por cierto, aquí enfrente de los jardines, que también me he cruzado, el reloj del obelisco, también un símbolo total y absoluto. El propio Héctor Francés, cuando había hecho esa simbología nueva de la ciudad, lo había convertido en un cohete, ¿no? Como diciendo que era lo que disparaba la ciudad hacia arriba. Bueno, pues también el reloj del obelisco, con su reforma, con el cambio de esferas y maquinaria, lo vimos vacío. Lo vimos desnudo el reloj durante una temporada, se repusieron todas las piezas, se llevó a cabo una restauración exhaustiva, volvemos a ver iluminada la esfera, la esfera del obelisco iluminada, hacía años que no se veía iluminada, bueno, pues vuelve a estar en hora y vuelve a estar en servicio ese reloj del obelisco, al igual que le pasó al reloj de María Pita, también, que se hizo una reparación integral. Bueno, pues es solamente parte de lo que en el entorno de Méndez Núñez se puede ver que se ha conseguido y se ha recuperado, sobre todo porque era un patrimonio perdido, y es algo en lo que no podemos volver a caer. Es decir, ahora recuperado, lo que toca es, entre todos, volver a cuidarlo, seguir cuidándolo, y por supuesto, siempre quedan cosas por hacer. Lo decía esta mañana el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Laje, que siempre quedan cosas por hacer. Sí, por ejemplo, dándome un paseo por aquí, me comentaba la gente que qué bien ha quedado lo que se llamaba antes la carrera de coches y demás, ahí la Rosaleda y Méndez Núñez, ¿no? Pues que se ha pavimentado de nuevo, y dice, oye, ¿por qué no se extiende esto? Bueno, pues habrá también que plantearse eso, porque todavía se puede hacer mucho más en nuestros jardines.
Bueno, pues gracias, Fernando. Son las 12 en punto, y por lo que dice sigue lloviznando.
Sigue lloviznando, y aparte se ha levantado un viento frío. Confiaba yo hoy en un día mejor, sí, pero no, se ha estropeado del todo.
Yo también, pero bueno, de todas maneras, tú recordarás que el otro día te comenté que íbamos a hacer un programa, que yo tenía una idea de hacer un programa en la calle, y dije yo, voy a cambiarlo porque me da la impresión de que el jueves va a llover, y acertamos en ese sentido, ¿no?
Sí, ahí sí.
A ver la semana que viene, porque esto aquí, eso de ir aplazando cosas, en Galicia sabes que es complicado, ¿no?
Aquí no funciona. No nos engañemos, aquí lo de aplazar cosas, mejor hacerlo, coger el toro por los cuernos y aguantar el chaparrón, y nunca mejor dicho. Porque lo de ir aplazando no tienes por qué acertar, dejémoslo ahí.
De todas maneras, estoy viendo aquí el radar de Meteo Galicia, y tenemos ahora mismo ese frente que entra como en diagonal, ¿no? Entra más bien entre Aguardia y Ribadeo, ¿no? Va haciendo así como una entrada pues prácticamente de sur a norte, como si fuese una flecha, y por el momento va a seguir lloviendo. No se ve en la próxima hora, puede escampar ahí un ratito, pero en la próxima hora va a seguir lloviendo, o sea que nada, paciencia, que no queremos ir a otros símbolos recuperados de la ciudad esta mañana, 3 años después de que nos dejaron confinados. Ahora recorremos la ciudad.
Iremos por los soportales.
Gracias. 12:01, seguimos adelante en Radio Voz.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Lacón asado Tello o corte, 6,95 € o quilo. Entre costo de vacún, 11,79 € o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 € de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 € de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, 3 clínicas en tu ciudad.
Meilán, instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981-22-38-25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si hubiera una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba. Nuestros abriles olvidados en el fondo del placar, el cuarto de invitados, eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a nadar y a volver al hogar para poder comer.
Uy, que me gusta mucho esta canción, 12 de la mañana y 6 minutos, Flaca, una canción que no está dedicada a mí. Manuel Viso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No, pero está porque Flaca no.
Flaca no, no, no. Aparte, Flaca, Flaca no es, no es delgada, ¿no? Flaca es más, o sea, tú dices, no, Flaca es, no, 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 no estás bien si estás flaca o flaco, ¿no? No sé, no sé cómo lo interpretas tú. Manuel, lo perdimos. Quedó congelado. Quedó congelado. No sé si será haber sido el flaco favor le hice con mi presentación.
Ahora,
Manuel.
Aquí estoy.
No, que
ahora
digo,
sí, ahora sí.
Flaco, ¿no? A veces un poco. No, es un halago. Y mira qué flaco está ese perro, ¿no? Parece un poco como. No sé, un poco. No soy despectivo, pero tampoco es algo bello, ¿no? Estar tan flaco, ¿no? Estás demasiado flaco, ¿no? Le dices.
Sí. No, claro, y además desde el punto de vista de la salud tampoco. Es decir, el déficit, la flaqueza entendida como ese aspecto, pues eso, de incluso hasta de poca salud, ¿no? Porque falta grasa en el cuerpo. Hay que recordar que la grasa, un cierto porcentaje, es imprescindible para funciones imprescindibles del cuerpo. O sea que, incluso, mira, en el aspecto, yo me acuerdo hace pocos meses una chica que quería bajar de peso, pero su peso ideal, ella se sentía flaca y me decía, ese es mi peso ideal, creo que eran 62 kilos, pero yo quiero quedarme en 66, quiero 4 más, porque si no, se me marca todo. Pues eso es donde tenemos que estar, cada uno a gusto consigo mismo.
Vale. Oye, pues fenomenal. Oye, y te quiero hacer varias preguntas.
Dime.
Manuel, y después preguntas también de oyentes. Empezamos, ¿qué es el botulismo, no? Que suena a enfermedad antigua, pero resulta que hoy, ahora hay una alerta por su presencia.
Bueno, está, vamos, todo el mundo muy pendiente, porque bueno, es decir, al final tú puedes, a ver, el botulismo producido por una bacteria, que es el Clostridium difficile, lo que se coge es, pues en, todos conocemos por alimentos que están en mal estado, sobre todo latas de conservas, o por heridas, que también se puede coger, ¿no? Pero ahora la gente se ha ido a Turquía, a esto del turismo de salud, porque alguien les ha contado que si tú te pones el botox, lo mismo que se pone la gente pues para quitar las arrugas, pues si te lo pones en el estómago, que vas a adelgazar. Y eso se lo han creído y haya sido gente de Alemania, de Suiza, de Australia. ¿Qué hace esta gente? Bueno, pues a través de un endoscopio ponen el botox, la toxina botulínica, en una parte del estómago, esto en la parte final del estómago. Lo que hace es paralizar esa parte del estómago, la comida permanece más tiempo ahí, no baja al intestino, entonces como permanece más tiempo, el paciente tiene mayor sensación de saciedad, de estómago ocupado. ¿Qué ocurre? Que primero, los pocos estudios que hay y con poca gente, o sea, poco fiables, ven que la gente a largo plazo no consigue adelgazar. ¿Por qué? Porque igual que la gente se pone botox en la frente o donde sea para quitar las arrugas y tiene que poner el botox periódicamente, ahí habría que poner la inyección periódicamente. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta gente? Pues posiblemente que se han pasado con la dosis. Han puesto más dosis de la necesaria o que pincharon alguna venita o alguna arteria del estómago. Entonces la toxina no solo quedó en el músculo, sino que pasó a la sangre. Y cuando la toxina pasa a la sangre, produce el botulismo, que es que se produce una parálisis muscular donde la persona no es capaz de movilizar primero las extremidades, los brazos, las piernas, pero luego esa parálisis muscular afecta a lo que es la musculatura respiratoria. Entonces esa persona entra en insuficiencia respiratoria y se puede morir. Por tanto, pues mira tú, irte a Turquía a pagar esto. Además entendí que quedaron ellos por grupos de WhatsApp, nada organizado, bueno, un desastre.
Pero, ¿tiene algún tipo de aval científico esto?
No, no tiene ningún aval científico, es decir, ninguna sociedad médica apoya estas prácticas. Primero, porque tiene un alto riesgo. Segundo, porque no tiene una eficacia, es decir, no se ha visto que nadie consiga adelgazar con esto. Entonces, bueno, pues es esto de el vale todo, y con tal de que tú pagues y vayas allá y hagas esas cosas, pues no les llega con lo del pelo y los trasplantes de pelo, que bueno, pues...
No, pero los trasplantes de pelo al final resulta que funcionan bien.
No, no, claro, claro, pero a partir de ahí ya vale todo, y entonces ahora inyectamos esto a ver si cuela. Pero no, es decir, hay que tener mucho cuidado. Es que tú fíjate que la dosis simplemente, porque claro, no es lo mismo paralizar un músculo de la frente, donde las dosis pues son pues bajitas, de 40 a 50 microgramos, aquí que van a 250 y 300 microgramos, es decir, son 10 veces más la dosis que se hay que poner en la frente, porque el músculo del estómago es un músculo grueso, es un espacio mayor, y claro, ahí te puedes pasar, porque encima no lo estás controlando, es decir, estás metiendo la aguja mediante un endoscopio, no es que tengas tú la aguja en la mano. Y ya te digo, es decir, incluso te puedes revisar estudios y son estudios muy pequeñitos, o sea que la gente que lo ha hecho es con muy poquitos pacientes, muy poquita experiencia y todo a base de asumir unos riesgos que no tienen sentido.
Vale, vale. Por cierto, vamos a dejarlo de los grillos fritos para la semana que viene, si te parece, y vamos con noticias médicas porque hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de una niña de 17 años con alergia a la leche tras tomar un café con amigos en Ciudad Real y sufrir un shock anafiláctico. Y claro, esto nos deja impactados, ¿no? ¿Cómo reconocer un shock anafiláctico para actuar a tiempo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre intolerancia y alergia?
Claro, por incluso cuando salió esto estos días, algunas noticias de prensa ponían que esta niña, desgraciadamente, falleció por alergia, digo, por intolerancia a la lactosa, por alergia a la lactosa, perdón, alergia a la lactosa. No hay alergia a la lactosa, hay intolerancia. ¿Qué es una intolerancia? Es cuando mi aparato digestivo no tolera una sustancia, en este caso la lactosa, y si no la tolera, se manifiesta con sintomatología digestiva: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hinchazón, flatulencia, gases, síntomas solo digestivos. Cuando hay una alergia, eso ya es mediado por el sistema inmunológico, es algo que llegó a nuestro cuerpo, que ya está en la sangre, y el sistema inmunológico lo está rechazando. Y entonces puede llevar simplemente desde que nos ponemos rojitos la piel, hasta que empezamos con un cuadro digestivo también como la intolerancia, pero empezamos a tener dificultad respiratoria o incluso alteración del nivel de conciencia y podemos entrar en coma e insuficiencia respiratoria, que es un shock anafiláctico. Entonces, ¿qué pasó en esta chica de 17 años? Bueno, pues fíjate, entre 1 y el 3% de los niños nacen con alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Qué es esto? No tiene nada que ver con la lactosa. Esas son las proteínas que tiene la leche de vaca, generalmente las caseínas o la beta-lactoglobulina. Entonces, si estos niños toman esta proteína, pues desencadenan un shock anafiláctico. Pero fíjate, es tanta la sensibilidad, porque esta chica fue que en la máquina o en la cafetera, donde previamente se había preparado cafés con leche, ella luego preparó un café solo, es decir, había restos de café. Pero a veces incluso esta alergia pudo ocurrir utilizando un cuchillo que previamente cortó queso. Si luego ese cuchillo, queso, aunque sea queso curado, se utiliza para cortar pan, si ese niño consume ese pan, después de haber cortado con el cuchillo del queso, puede desencadenar la alergia. Es decir, son niños muy sensibles, muchos ya lo saben. Seguramente esta niña que hizo esta reacción, seguramente ella tenía adrenalina en el bolso, porque estos niños ya se sabe, y los pediatras siempre le mandan a andar con la adrenalina para que se la pongan inmediatamente. Entonces aquí, sobre todo, lo importante es saber reconocer el shock anafiláctico, es decir, una persona que empieza a ponerse roja, le hincha la cara, los labios, los párpados, empieza a entrar en dificultad respiratoria, va bajando el nivel de conciencia, hay que inyectar rápidamente la adrenalina para detener ese shock anafiláctico, porque si no, fallece.
Vale, vale. El diseñador, otra noticia, noticia médica de la semana.
Esta es buena.
El diseñador italiano Roberto Cavalli, lo de Cavalli debe venir de caballo, es padre. Sí. Es padre por sexta vez. Pero ahora del pequeño Giorgio, ¿no? Él tiene 82 años, el padre, y su pareja sueca tiene 38, o sea, es como la edad al revés, ¿no? Uno, sí. Uno 82 y otro 38, o sea, más Sandra Nilsson ella, ¿no? ¿Qué te parece?
Quiero decir. Hombre, que es un fenómeno, es un caballo. 82 años caballo. Del padre. Bueno, aquí acuérdate, Mick Jagger a los 75, 76, Rupert Murdoch a los 70 y algo también, Anthony Quinn a los 80 y algo, o sea que, bueno, a ver, antes el problema que había con estas edades era la función orgánica, es decir, el poder tener una erección para mantener. Ahora con la Viagra, el Cialis y todo esto, la impotencia no es un problema. El problema puede ser la fertilidad, pero hay hombres que a estas edades pueden ser fértiles. ¿Pero qué puede ocurrir aquí? Las mutaciones. Obviamente, conforme vas aumentando en edad, el esperma y los espermatozoides pues van haciendo mutaciones. Y esas mutaciones se pueden transmitir al niño que vaya a nacer. En este caso sé que nació sano, pero es un riesgo. Entonces, sobre todo es muy frecuente mutaciones que luego induzcan a la prematuridad, es decir, nazcan niños prematuros, niños con autismo, niños con síndrome de Down o síndromes con TDAH. Es lo más frecuente. Entonces, bueno, a ver, para todo hay una edad. Porque además, si no, la solución es hacer una criopreservación del semen cuando eres más jovencito y luego pues la tienes ahí y si la vas necesitando, la vas usando.
Sí, en cualquier caso tampoco estaría más que le hicies una prueba de paternidad. Bueno,
También.
Bueno, vamos con preguntas que tenemos de oyentes. A ver, ¿qué opina el doctor de los probióticos? Yo una vez le pregunté por los probióticos a Manuel Viso y ya después cuento lo que me dijo. La publicidad que hacen de ellos parece que los convierte en maravillosos para recuperarse de todo tipo de dolencias víricas y bacterianas. Gracias.
A ver, generalmente no tienen utilidad, tienen muy poquitas indicaciones. Sí hay algún estudio que apoya que en algún tipo de diarrea se podrían utilizar, que en el sistema inmunológico, pero bueno, son probióticos muy concretos, muy concretos. Entonces, esto de ir a la farmacia y coger que me den cualquier caja de probióticos y no es muy cara, mejor, que yo ya digo para qué me la tomo y decido en qué, eso no vale para nada. Ya digo, tiene indicaciones muy concretas en ciertos tipos de diarreas, en diarreas a veces en los niños, diarreas del viajero, pero muy concreto. Y para eso hay que utilizar, en este caso, el probiótico, la bacteria concreta, que es útil para eso. No vale generalizarlo. Y luego igual tampoco vale generalizar en edades. Es decir, hay probióticos que son más adecuados para las diarreas de los niños y otros para los adultos. No es probiótico para todos, ¿no? Y luego, ojo, porque muchos no tienen evidencia ninguna. Porque a lo mejor lo que nos pone en el titular de la caja es lo que se ha demostrado pues en ratones o en cobayas, pero eso no es extrapolable a los humanos. Por tanto, en general no se deben de tomar, tiene que ser con prescripción de médico y con algunas indicaciones, pues eso, sobre todo en diarreas, en trastornos de la inmunidad intestinal, diarreas infecciosas de los niños, algunos trastornos gastrointestinales funcionales, como bueno, pues en la enfermedad de Crohn, en el colon irritable, etcétera, pero en general tienen poco aval científico fiable.
Vale. Pregunta para el doctor Viso. ¿Es bueno el cardo mariano? No nos queremos meter en política, ¿eh? ¿Como protector del hígado frente al alcohol?
A ver, yo le diría a este oyente que la mejor forma de proteger el hígado es no tomar alcohol, ¿no? Esto viene de que hace años pues había un tratamiento natural que se promulgó mucho de que si el cardo mariano era útil para la cirrosis, para la ictericia, ese amarilleo que produce cuando hay enfermedades del hígado, esto de inflamaciones, pero no hay ningún aval tampoco científico. Es más, si esto así fuera, pues había medicación que estaríamos utilizando en los hospitales, ¿no? Entonces, el hígado, en principio, es un filtro que controla muchas sustancias que pasan por ahí, las procesa, las convierte, y por tanto no tenemos que utilizar nada que lo depure. El mismo actúa de depuradora. Y lo mejor es eso, protegerlo. Entonces, protegerlo con el alcohol y protegerlo con las grasas, ¿vale? Ahora, últimamente, están aumentando mucho los casos de hígado graso, pero no por el alcohol, sino por la alimentación. Y lo que favorece el hígado graso, sobre todo, es la alimentación rica en grasa y en azúcares. Entonces, ahí es donde tenemos que proteger el hígado porque es un órgano muy importante para nosotros. Pero con el cardo mariano no vamos a conseguir nada, ¿eh?
Vale. Bien. Hola. ¿Qué puede ocurrir si tengo el potasio alto? En la analítica con el oncólogo acabo de tomar el letrozol después de 5 años. Me salió el potasio alto. Como mucha verdura y casi todo integral, todo muy sano y bebo mucha agua, quizá más de la que me pide el cuerpo. Me gustaría saber el motivo y qué comer, gracias. ¿Qué indica el potasio alto?
Bueno, ojo, muchas veces cuando hacemos una analítica, primero había que ver los niveles de potasio. Hablamos de potasio alto cuando está por encima de 5,5 miliequivalentes o milimoles. A veces elevaciones de 5,8 o 5,9 está en relación con la extracción. Cuando, no digo que le pinche mal al paciente, pero a veces cuando las extracciones no son limpitas de todo, que la sangre sale perfectamente por la aguja, se producen, algunas células chocan contra la propia aguja y se rompen. Las células dentro tienen mucho potasio. Entonces, cuando llegan al tubo de sangre, esas células rotas, liberan el potasio en el tubo de sangre y eso luego se pasa en el aparato de laboratorio y da el potasio alto, lo que se llama una falsa hiperpotasemia. Entonces, la primera vez que sale alto, lo ideal es volver a comprobarlo con una segunda analítica, ¿vale? Porque es muy frecuente esto que estoy contando. A veces nosotros los hematólogos, ya viendo el tubo de sangre, ya somos capaces de distinguir al verlo si esa sangre se extrajo bien o no, pero si no, se repite. Si eso no es, ¿qué causa el aumento del potasio? Bueno, pues por ejemplo, esta paciente está con letrozol, que es un tratamiento para el que está después de tratar el cáncer de mama, un tratamiento hormonal. Bueno, esa no debería ser la causa, pero sí los tratamientos con quimioterapia. Es decir, al final las quimioterapias lo que hacen es matar muchas células tumorales y algunas no tumorales, y esas células sueltan potasio en la sangre porque también se rompe. Luego algunos medicamentos, como medicamentos para la tensión, medicamentos diuréticos, pacientes con insuficiencia renal. Entonces ahí ya su médico le tiene que decir, pues en función del medicamento, de la patología que tiene. Normalmente el potasio empieza a ser peligroso, cifras por encima de 6,2, 6,3. Ahí sí empieza a ser peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Primero, porque afecta a los músculos, entonces puede dar debilidad, incluso espasmos musculares, contracciones, o afecta al corazón y producir arritmias graves que lleve a una parada cardíaca y a la muerte. Por tanto, ojo con los niveles de potasio. ¿Qué hacer en cuanto a qué comer y qué no comer? Bueno, sobre todo los alimentos ricos en potasio, el clásico, el plátano, pero aún más rico que el plátano es, por ejemplo, el aguacate. Y luego hay otros alimentos, pues las verduras de hoja verde, las uvas, las habas, el kiwi, la zanahoria, la patata, los champiñones. Esos también son alimentos ricos en potasio. Pero repito, primero, si no está claro eso, repetir la analítica y hablar con su médico, ¿no? Porque a lo mejor hay otra causa, ¿no?
Bueno, 12 y 22, estamos en directo en Radio Voz hablando con Manuel Viso. Hoy lanzamos un montón de preguntas, ¿eh? ¿Por qué a los niños pequeños no se le puede dar miel? ¿Es por el azúcar? Tengo entendido que está prohibida. ¿Está prohibido darle miel a los niños?
Sí, y mira, y por lo que hablamos al comienzo, por el botulismo, precisamente, por el botulismo infantil. Sí, bueno, aparte de que el azúcar y que hemos hablado más veces, sí, es decir, antes hablábamos del botulismo como una inyección que meten directamente la toxina de esta bacteria, del Clostridium botulinum. ¿Qué ocurre con los alimentos? Cuando hablamos antes de las conservas o de la miel o esto, bueno, pues lo que ocurre es que esta bacteria es muy lista, entonces para soportar las condiciones, pues de la miel, del azúcar o condiciones de humedad, que puede ser una lata de conservas hablo de todo tipo, no solo conservas de pescado, conservas de vegetales también, para aguantar las condiciones que puede haber ahí dentro, de azúcar, de sal, de acidez, adoptan la forma de esporas. Las esporas es una forma que tienen las bacterias de ponerse, que es como para resistir mejor todo. En esa condición de esporas no se reproducen, pero están allí aguantando, son el mismo número. Y luego, cuando se dan las condiciones ideales, pues que ingieres el alimento y te los tomas, en el aparato digestivo pueden hacer daño. ¿Qué ocurre? Que hacen daño si la espora se convierte nuevamente en bacteria. ¿Qué ocurre en los niños? Que el aparato digestivo es muy inmaduro. Entonces, las esporas ahí campan a sus anchas y se pueden reproducir fácilmente. Entonces, la miel generalmente tiene esporas del Clostridium botulinum. ¿Qué ocurre? Que los adultos, por la condición de acidez que tiene nuestro estómago y las características del intestino, las esporas ahí no pueden hacer nada y no hay ningún riesgo. La prueba es que ningún adulto ha hecho botulismo con la miel en la historia de toda la existencia de la miel. Pero los niños pequeños sí, por la inmadurez del intestino, entonces no tienen esas condiciones que tenemos los adultos, entonces las esporas ahí sí son capaces de transformarse en la bacteria y producir el botulismo. Que normalmente el niño, los lactantes me refiero, niños menores de un año, empiezan con estreñimiento, con irritabilidad, lloran muy fácilmente, rechazan el alimento, empiezan a babear, a veces empiezan incluso a caerle el párpado. Entonces es muy peligroso. Entonces, además indicado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. No se debe dar miel a los menores de un año principalmente.
Vale, bien, pues vamos con dos últimas preguntas, sí, cerramos. 12 y 25 en directo a Radio Voz. A ver, tengo a mi madre con demencia desde hace varios años y mi padre está comenzando, según el neurólogo, ¿no? Mi hermano y yo estamos un poco preocupados. ¿Existe algún factor genético?
Sí, existe un gen o una mutación del gen, le llaman el gen APOE4, que ese gen puede tener distintas mutaciones. Bueno, es el gen APOE, y puede tener distintas mutaciones, que es la APOE2, APOE3, APOE4. La mutación APOE4 sí se asocia a riesgo de demencia. Entonces, hay en torno a un 40% de pacientes que tienen esa mutación y desarrollan demencia. ¿Qué ocurre? Que hay un tercio de pacientes, en torno al 30% de pacientes con demencia, que no tienen esa mutación. Quiere decir que hay más que el factor hereditario. Pero sí es cierto que hay alguna mutación en la que sí, el actor este Chris Hemsworth o algo así, bueno, uno de estos, el de Thor, de Marvel, o como se llama esta serie que había. Bueno, pues se tiene esa mutación porque lo publicó hace 2 meses o 3 meses. Bueno, entonces sí se puede hacer, pero quiere decir, tener la mutación no significa que vayas a desarrollar demencia. Puedes tener la predisposición. Y ya digo, y hay mucha gente que tiene la mutación y no desarrolla demencia. Y al revés, gente con demencia que no tiene la mutación.
Bueno, y una última pregunta. Me gusta mucho más el agua con gas, pero trato de evitarla porque me han dicho que es perjudicial para los huesos y los dientes. ¿Es cierto?
No, esto se dijo durante un tiempo, pero para los huesos no. Es decir, esto yo creo que se asoció porque había algunos refrescos de cola y tal, que llevaban ácido fosfórico. Y entonces esto sí puede hacer daño en los dientes, sobre todo en la densidad del hueso. Pero el agua no lleva nada de esto. Y no sé qué más decía, huesos y los dientes igual, es decir, tampoco, es decir, el problema de los dientes y las bebidas es por el tema del azúcar, pero el agua con gas, agua sin gas no lleva azúcar, por lo cual no hay ningún peligro, o sea que agua con gas sin problema ninguno.
Bueno, y rápidamente, ¿cuántas veces se puede utilizar un aceite para freír? ¿Con un solo uso se debe tirar ya? Bueno, freír unas patatas, freír tal, ¿cuántos usos?
Depende de si es aceite de oliva o aceite de girasol. Normalmente el aceite de girasol se dice que no más de 20 usos, y el aceite de oliva virgen se dice que puede ser hasta el doble, esto no es 40 usos, pero esto va a depender de el trato que yo le dé a ese aceite. Evidentemente, si el aceite no lo filtro y, por ejemplo, me dedico a freír en ese aceite pues croquetas o cosas que tienen pan rallado o empanado, evidentemente ese aceite se va a estropear mucho antes, con lo cual no valen esos usos. Sí. Luego también es muy importante al aceite no provocarle grandes cambios de temperatura. Por ejemplo, si el aceite ya está pues en una temperatura alta, echar algo allí congelado, bajar la temperatura, esos cambios bruscos no son buenos para el aceite. O al contrario, ponerlo en la sartén y de pronto darle al boxer este y subir muy rápido la temperatura lo daña. Entonces, tratando bien el aceite, filtrándolo y no provocando cambios de temperatura y no mezclando aceites, porque claro, entonces sí, si mezclo un aceite de girasol con uno de oliva, tienen distintas características. El de oliva resiste mucho mejor las temperaturas. Entonces, bueno, pues eso.
A ver, yo creo que hay un elemento que yo siempre tuve una relación de amor-odio, ¿no? Que es la grasera, que se llama así técnicamente, ¿no? Sí. Que es metálico, en todas las casas siempre sí, sí. Lo ha habido, ¿no? En donde coges el aceite y...
Muy pringosa.
Sí, y echas el aceite, tiene ahí unos agujeritos que te queda toda la suciedad y tal. ¿Qué pasa? Eso bien utilizado y organizado, es útil, ¿no? Porque te permite tener un aceite ahí. ¿Qué pasa? Que después no sabes el tiempo que lleva allí ese aceite. Tienes que ser consciente si ahí ese aceite solo se han freído patatas o también se han freído jurelitos o parrochitas, claro. O tal. Entonces, yo tengo una relación porque a mí me encanta, ¿no? Una vez fui a comprar allí, no encontraba donde comprar una grasera y por fin la encontré allí en Arias, detrás de la capilla castrense de San Andrés, que todavía está abierta allí la tienda, una tienda así de las más antiguas de la ciudad, y compré esa que se llama grasera técnicamente, ¿no? Y después sí, las graseras tienden a acumular ahí aceite que el día que lo vas a usar no estás seguro si estaba bien o no, ¿no? Entonces, por eso te digo, me encanta la grasera, pero la verdad que al final se utiliza poco, no entra el aceite allí. O sea, ahora, si una persona cocina todos los días, yo no cocino cocino todos los días, cocino de forma alterna, ¿no? Cocino fines de semana y tal. Entonces, claro, este aceite estará bien. Siempre te genera la duda, ¿no? Por eso digo yo que hay veces es mejor o tirarlo o hacer una buena gestión, ¿no?
Sí, imagínate, Pablo, y las freidoras estas, ¿no? Eléctricas. Que está allí el aceite que se usa, se reusa, allí va todo. Patatas fritas, croquetas, parrochitas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el tema de las frituras y el exceso de frituras del aceite, ya sabéis que, claro, genera sustancias que son las acrilamidas y sustancias que luego eso pasa a los alimentos y son sustancias potenciales.